Qué descripción, ¿no? Dios vino con su gloria, llenó el templo, trajo luz, trajo revelación para salir. Amén. Todo lo que recibimos desde hace más de 40 años no era para la iglesia. Todo el querigma, toda la didaqué, todas las enseñanzas, toda la verdad. Dios sabía hace 40 años, 50 años, lo que en las décadas siguientes iba a pasar en estos países. Por eso nos visitó con tiempo. A Él nada lo toma por sorpresa. Nos visitó, nos llenó, nos dio revelación, nos dio luz, nos llevó al trono. Y Ezequiel 47 es tremendo, porque las aguas salían debajo del umbral, finito, como decía recién, finito. Y el ángel le invitó a Ezequiel, al profeta, a caminar hacia el oriente. Cuanto más lejos del templo, más profundas las aguas. 1000 codos, 450 metros, y el agua subió 10 centímetros, llegaba hasta los tobillos. Otros 450 metros, ya aumentó 40 centímetros, llegaba hasta la rodilla. No te quedes ahí, seguí. Otros 450 metros y ya aumentó hasta los lomos, ya quizás unos 60, 70 centímetros. Pero no era suficiente, había que seguir. Seguir en la dirección del ángel, que era la dirección del río. Seguir otros 450 metros y ya no hacía pie. Y las aguas entraron en el mar. Toda esta riqueza que ha venido, la gloria, la revelación, la renovación, la restauración, era para que salga para afuera. Y Dios nos indica una dirección: caminar en la dirección del río. Cuanto más lejos del templo, más profundidad. Amén. Hasta que las aguas entran en el mar. Y el mar, como dijo Juan Manuel, en la Biblia es símbolo de multitudes, de gente. Ahí, ese es el punto, el encuentro del río con el mar. Y allí las aguas recibieron sanidad. Y hubo, dice, pesca en abundancia. Hermanos, vamos a creer en el gran avivamiento que va a venir. Y va a venir, va a venir, va a venir. Bendito sea el Señor. Amén. Va a venir. Solamente que caminemos en la dirección del Espíritu. Y no nos conformemos con el primer tramo, con el segundo tramo. Persistamos en la misma dirección y avancemos y oremos y creamos. Y Dios va a hacer maravillas en nuestro país. Una cosa a mí me quedó muy fuerte cuando hablamos con Juan Manuel, con Gabriel Cuomo aquella noche o aquel día en el viaje, después las noches en Mar del Plata, en el departamento estábamos orando con Tato. Me venía una sola cosa: persistir, 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 en la misma dirección, no aflojar, avanzar. No sé cuánto vamos a demorar, pero si persistimos en esa dirección hacia el mundo, hacia las multitudes, hacia la evangelización, hacia lo que al final el Señor nos dijo: vayan, no se queden, vayan, yo voy con ustedes, vayan a las naciones, prediquen a toda criatura, estas señales van a seguir. Esa es la dirección que nos marca, y nosotros hoy queremos decir amén a Dios. Queremos comprometernos, decirle: sí, Señor, yo recibo tu palabra, el mensaje de Anacondia, esta visión profética que Dios dio a Juan Manuel. Decimos amén. Si nosotros los pastores ponemos el rumbo correcto y caminamos y persistimos y oramos y ayunamos y predicamos y somos ejemplo y salimos nosotros y llevamos a otro y hasta encontrarnos con el mar, queremos llegar ese día cuando estemos todos nosotros hasta aquí de trabajo, pero hacia afuera, amén, evangelizando, enseñando a las multitudes, a las personas, en las calles, en las plazas, en las casas. En esa dirección queremos decir: vamos a caminar, amén, en esa dirección. Y si vos decís amén, me comprometo en caminar. Yo quiero caminar como Ezequiel, quiero caminar hasta ese lugar, al encuentro del río con el mar. Nuestras congregaciones van a cambiar, y Dios va a hacer su parte, que es la mayor. Nosotros vamos a hacer nuestra pequeña parte, pero vamos a ser fiel en eso, y Dios nos va a sorprender. Yo quiero, aún en mi vida, no quiero decir, bueno, el avivamiento va a suceder en la próxima generación, yo ya tengo 73 años, no, yo no sé los años que me dé Dios, un año más, dos años más, 10, no sé, 15, 20, Él sabe, no me importa eso, pero yo quiero ver en mis días caminar hacia eso. Quiero ver Argentina salvada, y vos unite también, porque estamos aquí unánimes sintiendo que Dios nos ha traído aquí para marcarnos un rumbo, una dirección, y en ese rumbo queremos caminar, y en ese rumbo queremos persistir en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si decís amén, ponete de pie, dale la mano al que está a tu lado, decile algo, decile que vas a persistir, decile qué es lo que querés, lo que va a suceder, dale una palabra de fe, de ánimo, aleluya. Perdónanos, Señor, nos hemos demorado demasiado, hemos mirado demasiado para adentro, Señor, nos hemos enredado en muchas cosas. Oh Señor, hoy te pedimos perdón. Ya hemos recibido tu palabra, hemos recibido la dirección. Es tiempo de trabajar, tiempo de avanzar. Hoy nos unimos, Señor. Nos unimos en tu presencia. Aleluya. Vení, Juan Manuel, vení. Nos unimos. Tómale a algún hermano al lado tuyo y decí conmigo: nos unimos en el nombre de Jesús para caminar en la dirección del río de Dios. Queremos ir a las multitudes, queremos ir a las calles, queremos ser la iglesia de la calle, la iglesia de las casas, la iglesia de las plazas, la iglesia de los caminos, Queremos avanzar en el nombre de Jesús. Persistir, persistir en la misma dirección. No desviarnos. Avanzar hacia lo que tú quieres. Oh,
aleluya. Sharradaka. Aleluya. Señor, queremos ser esa iglesia potente, Señor, que el mundo está esperando, que esta, Señor, que esta generación está esperando, Señor, esta iglesia que se levanta llena de poder, Señor. Señor, queremos levantarnos como un testimonio, Señor, también a otras congregaciones, Señor, que no encuentran el lugar, no encuentran la forma, Señor. Venimos a pedirte, Señor, que podamos levantar cada uno, Señor, estas congregaciones que estamos pastoreando, Señor. Venimos a clamar a ti, Señor, para que vos despiertes a los hermanos, quites toda apatía, quites toda comodidad, toda esta operación del mundo queriendo conquistar los corazones de los hermanos, llevándolos a la liviandad, llevándolos a la comodidad. Venimos a pedirte, levanta nuestras congregaciones, desata con autoridad, Señor, fortalece los discipulados, fortalece los grupos caseros. Aleluya, aleluya. Señor, que se levante una generación llena de poder, llena de milagros, llena de palabras con autoridad. Que suelten esa palabra, que tu iglesia suelte esa palabra, que podamos sembrar esa palabra por todos lugares y que podamos encontrar, Señor, venimos a clamar, multiplica nuestras congregaciones, Señor. Multiplica los grupos caseros, Señor. Señor, que no haya discípulos que no tengan discípulos nuevos, Señor. Renueva nuestras congregaciones con la llegada abundante de gente nueva. Que fortalezca, que rejuvenezca a nuestra. Venimos a clamarte, Señor. Sácanos de la comodidad, Señor. Sácanos de la tibieza. Sácanos, Señor. Empujanos, despertanos, Señor. Es un clamor que levantamos como pastores, como obreros. Señor, ayúdanos, enséñanos a hacerlo, Señor. Queremos aprender a hacerlo. A veces no sabemos cómo, Señor. Señor, tenemos esta carga y no sabemos cómo, pero necesitamos asistencia, revelación y gracia. Enciende en este retiro nuestros corazones, Señor. Enciéndelos, enciéndelos. Estamos acá disponibles, Señor. Disponibles. Señor, queremos que ese avivamiento comience en nuestras congregaciones. Señor, comience con mucha multiplicación en nuestras congregaciones, Señor. Aleluya. Nos abrimos completamente a ti, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Aleluya.
Si alguien tiene alguna palabra de parte de Dios, pase nomás.
Hace unos días me vino esta palabra. En Génesis 26, 18, 17 voy a leer. Dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. O sea, volvamos a llamar cada cosa por su nombre. Pero luego, dice el versículo 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle es donde vamos a pastorear, donde están las ovejas, donde están los mejores pastos, ¿qué hallaron? Y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Aleluya. Y el Señor me dijo, cuando vayan a hacer lo que tienen que hacer, se abrirán los pozos de agua viva. Esta es la palabra.
Hay un rey en el Antiguo Testamento, el rey Asa. Dice más aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con su padre y murió en el año 41 de su reinado. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Yo no me quiero enfermar de los pies. Y Dios me dijo esto. Ahora, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas. Amén.
Y solo para confirmar lo último que dijo Jorge, en un mundo de éxito instantáneo, comida instantánea, todo rápido, la mejor definición del discipulado que yo he escuchado hasta aquí es una larga obediencia en la misma dirección.
Amén. Aleluya.
Sí, yo también quiero decir, hermanos, que hoy cuando pasábamos adelante, el Señor me mostraba que había espíritu de miedo en nosotros. Había pánico, que estábamos asustados. Y tenemos que renunciar a eso para tirarnos al nuevo tiempo que Dios está abriendo hoy delante nuestro. Dejar atrás todo lo que hoy hemos escuchado y abrirnos a que Dios va a acompañarnos. Ese miedo ha estado afectando grandemente nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestra familia. Y hoy es un momento justo para renunciar a eso y empezar de nuevo, como dice el Señor.
Recién cuando escuchaba al hermano con la palabra profética de Ezequiel 47, yo hace más o menos como 2 meses que realmente el Espíritu Santo me llevó a esa palabra, me tocó muchísimo y yo podía entender como el hermano también dio, yo podía ver en las aguas, yo podía ver este tiempo que yo estaba teniendo, decía que si yo en las medidas del agua, en el tobillo, en la rodilla, hasta donde yo podía moverme, pero el Señor no te quiere así. El Señor te quiere que nade en su espíritu, cuando ya vos no podés hacer nada, sino solamente dejarte llevar por las corrientes del poder de Dios, en esas aguas que traen sanidad, en esas aguas que vas a poder multiplicar, a donde vos vas a ir, vas a predicar y vas a ganar. Y yo recién, cuando estábamos orando, me atreví a pasar, porque es para la gloria del Señor. Podía ver, no entendía, porque era una rueda gigante, como una ruleta, no sé, una rueda muy grande que giraba y había de dos en dos, volaba para un lado y para el otro, de dos en dos. Así que cuando el Señor estaba de acuerdo, cuando estábamos diciendo que nos envíe, así que te vas a encontrar en cualquier momento enviado por el poder de Dios, no temas, porque es Dios que te está mandando. Amén.
Cuando esta mañana Jorge y Ángel hablaban sobre la situación del mundo, cómo va yendo, parece como una nube negra, a mi corazón llegó el pensamiento de Gedeón. Cuando Gedeón volteó a la estatua de Baal, lo querían matar. Y el padre dice, bueno, si Baal es Dios, que defienda su causa. Baal no era Dios, no defendió su causa. Pero nuestro Dios es Dios. Desde que Cristo nació hasta el día de hoy, siempre se levantaron filosofías para destruir el cristianismo, para destruir la fe en Cristo en nuestro corazón, desviarla, destruirla. Y siempre la verdad ha triunfado. Y nuestro Dios triunfará sobre esta nube negra que viene en el mundo. Dios es Dios. Él sabrá en alguna manera reivindicar su causa como reivindicaba desde 2000 años hasta ahora. Así que estoy tranquilo y adoro a mi Dios. Amén.
Recién cuando Juan Manuel compartía lo de que vio en esa visión de Ezequiel, y nosotros estábamos orando hace un rato para que el Señor se manifieste en nosotros, para que salgamos. Y en Segunda de Crónicas tenemos una linda oración de Salomón. Todo el capítulo 7 habla, todo el capítulo 6 habla de una oración que hizo Salomón hacia Dios, y a cada rato repetía: tú oirás desde los cielos la oración que elevamos a ti. Y en el versículo 7, 12 dice: entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no llueva, y si mando a la langosta que consuma la tierra, y se envíe pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra, y mis ojos estarán atentos, y mis abiertos, y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Y el Señor escuchó nuestra oración esta noche, y el Señor ya tiene sus oídos atentos y sus ojos abiertos para que salgamos y combatamos el mundo.
Amén. El Señor nos ha hecho ministros competentes de este nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y esta competencia no proviene de nosotros, sino nuestra competencia proviene de Dios. Y cuando me vino este pasaje fuerte, me acordé de la visión que Juan Manuel tuvo, y digo dos cosas para esta competencia. El río comenzó a fluir desde el umbral. El umbral es el lugar más bajo de la casa. El río comienza a fluir desde el punto más bajo, que es el punto de la humillación. Si no hay humillación, no esperes que fluya este río. Y el río comenzó a crecer. Y llegó al punto de la dependencia, cuando el varón ya no pudo caminar, y él le dijo: no puedo cruzarlo sino a nado. Es el punto de la dependencia. Y él dice que el varón le preguntó: ¿has visto? Lo lleva a una reflexión y dice que cuando él llegó a este punto de la dependencia, me tomó. Por eso digo la dependencia. Es el punto donde Dios nos puede tomar, y me llevó a la ribera del río, y allí vio el fruto, vio las redes, vio el fruto. Las dos cosas que quiero decir es: comienza en la humillación, pero el fruto llega en la dependencia. Y esta competencia viene de estos dos elementos: humillación y dependencia.
De verdad, le comentaba a Wense que cuando venía del viaje había cosas que estaba medio confundido, no confundido, digo, ¿para qué estoy yendo? El diablo quería que no viniera. Y todo lo que estamos recibiendo, confirmaba una palabra que el Señor me dio hace un tiempito atrás, leyendo y orando Lucas, el Señor le dice a los discípulos: vayan a la aldea de frente y van a encontrar un pollino atado, desátenlo y tráiganmelo. Y si le pregunta por qué, el Señor los necesita. Y los discípulos hicieron así y se los llevaron. Y luego Jesús aparece entrando a Jerusalén montado en el pollino. Y el Señor me mostraba esto: tenemos que salir. Por eso la palabra que decía Juan Manuel, tenemos que salir, me decía a mí, esto lo comparto, no nos podemos quedar, salir a las aldeas de enfrente, en todo lugar, y vamos a encontrar a gente atada. Y Él nos da el poder para desatar, nos da la autoridad para desatar. No hay otra manera, es la iglesia. Y la otra cosa que el Señor me dio es, si te dicen por qué, el Señor lo necesita. No es nosotros lo necesitamos en la iglesia, el Señor lo necesita. Y luego termina el Señor entrando y las glorias, hosana que viene, bendito que viene el nombre del Señor, es las glorias de Jesús. Ni el discípulo que desataron, ni del pollino. Así que todo lo que hacemos es para el Señor. Pero la autoridad, me decía el Señor, es Él nos da para desatar.
Señor,
cuando estábamos orando, vinieron dos palabras. Una era la palabra carencia y la otra era la palabra valorar. Y no entendía mucho esto. Después comencé a entender que muchas veces nos frenamos porque estamos muy atentos a nuestras carencias. Entonces caemos en la trampa de decir, no tenemos, no hay recursos, no podemos, no hay gracia, no salimos. Y la palabra valorar es que entiendo que tenemos que valorar el equipo, los hermanos que están al lado nuestro. A veces caemos en la trampa, o algunos caen en la trampa, de valorar el equipo del otro. Está bien, gloria a Dios, pero no codicies equipo ajeno. Creo que el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, a formar discípulos. Esta competencia viene de Dios. Y el que está al lado mío podrá ser, no sé, carente de un montón de cosas. Pero Dios lo pone ahí y con ese hay que hacer la obra. Yo recuerdo con... Me da risa ahora que me acuerdo, ¿no? Porque con Alberto Vilte fuimos hace 14 años cuando llegamos a Salta a un retiro de pastores y obreros. Y nosotros fuimos con 3, 4 muchachos, 18, 16, 19 y 20 años. Y un hermano con mucho respeto me dijo, mira Alfredo, creo que se confundieron. Esto no es retiro de jóvenes. Dice, este es un retiro para líderes y pastores. Y bueno, digo, aquí estamos. Digo, Alberto es el pastor, yo soy el que lo ayudo a él. Y estos son nuestros líderes. Esto, dice, son ellos. Digo, espera que pasen los años, ahora son, tienen 18 años. Bueno, los años pasaron y estos chicos de 16, 18, 19 y 22, hoy tres de ellos, cuatro, son los responsables de los grupos en nuestras congregaciones. De hecho, uno de ellos es mi yerno, ¿no? Pero en aquel momento, claro, ¿cómo vas a venir con estos? Creo que tenemos que... Primero, no mirar tanto las carencias, porque Dios es el que nos provee en todo sentido. En la gracia, en lo económico. Ayer hablábamos con Pepe Campo y yo decía, mira, si a fin de mes sumo toda la nafta que yo gasto, nunca voy a llegar a la conclusión de dónde sale el dinero. Así es sencillo. Y él me decía lo mismo, ¿no? Entonces, dejemos nuestras carencias y valoremos a ese muchacho, a esa señora, a esa viuda, a ese huérfano, a ese hombre que sabe leer poco o al que sabe leer mucho. Dios lo puso ahí, es nuestro equipo, es el que está al lado nuestro. Valorá al que está a tu lado. Amén.
Gracias, Señor, por este día que nos diste, por todas las cosas que nos hablaste. Señor, la recibimos, te decimos amén. Señor, y danos en esta noche tu descanso. Y confirman aún en los sueños, Señor, tu palabra, séllala en nuestro corazón, Señor. Y gracias, porque así será, en el nombre de Jesús. Amén.